Seguiremos hablando hoy del imperio llamado Tahuantinsuyu, o sea, las cuatro partes del mundo, o sea, el imperio de los incas. Como se ha dicho, hace algunos días el centro de aquel imperio era la legendaria ciudad del Cusco. Cusco quiere decir la venganza será terrible.
El ombligo del mundo.
En quechua. Bien. Hablaremos de algunos aspectos interesantes de la organización que no fueron tratados el otro día. Todo el trabajo, Rolón, de organización y de dirección del imperio estaba asegurado por la nobleza, cuyo consejo, como todos sabemos, encabezaba el Inca, el capo. Cuatro altos funcionarios componían ese organismo supremo, que era administrativo, político, judicial. Allí no había Montesquieu que tallase. Cada uno de los funcionarios estaba encargado de una parte del imperio, el norte, el sur, el este y el oeste. Una de las mayores dificultades que encontraban estos funcionarios era la multiplicidad de dialectos que se hablaban en el imperio. Según las crónicas españolas, no se contaban menos de 700. Y este fenómeno tenía una razón. Además de las dificultades del terreno para que se comunicaran los distintos pueblos que integraban el imperio, era necesario para dirigir la economía que aquellos pueblos no se fueran modificando, se modificara lo menos posible. Los incas llevaban a cabo unos censos muy precisos que servían para la distribución de las riquezas por todo el imperio, una minuciosa distribución. También para tener información, para saquear, no sé. Tal exactitud exigía una cierta inmovilidad. Si usted hace un censo, Rolón, y la gente se empieza a mudar, bueno,
no sirve de mucho.
Entonces estaba prohibido redondamente a los indios de cada pueblo circular fuera de su circunscripción, salvo alguna autorización especial. Si vos nacías en una región, bueno, tenías que vivir ahí, salvo que te hicieras amigo el comisario. Vigilar el cumplimiento de esta medida era fácil. Se trataba de vigilar si alguno cambiaba de barrio. Pero era fácil por lo siguiente: bastaba observar los vestidos, porque eran distintos en cada región. Los del norte de Cusco llevaban un turbante negro, los de Cajamarca, allí donde estaba Atahualpa, llevaban una vincha, los cañaris una corona de madera. Es decir, cada uno tenía pilcha según la región, y por cierto no podía pilcharse de otro modo. Y los que vigilaban el cumplimiento de estas disposiciones, vigilando la rima entre la pilcha y la geografía, eran los temidos tucuidicuc, que quiere decir, como bien sabemos, el que lo ve todo, o sea, los vigilantes. Los tipos que veían si había alguno con pilcha de otro barrio, se llamaban, insisto, tucuidicuc. Entre aquellos 700 dialectos aparecían tres lenguas, estronati, que los españoles calificaron de generales y que eran dominantes en el apogeo del imperio: el quechua, el aymara o aymará y el uru. Este último, el uru, ya estaba en decadencia cuando llegaron los españoles. El quechua y el aymará son lenguas muy notables en relación con su carácter aglutinante. Con una sola palabra, Rolón, hacen posible expresar toda una frase. Uno tiende a desconfiar de esa clase de lenguas, pero esta lo conseguía mediante una raíz y componentes. Fíjese, por ejemplo, la raíz ali, que significa planta en aymara, de esa raíz venían 82 voces y frases, incluso adjetivadas, como ser esta: ser una planta en bello crecimiento. Esto se conseguía con una sola palabra. O cubrirse un objeto de vegetación, se podía expresar con una palabra. ¿Y por qué? Incluso eran palabras de pocas sílabas, cinco a lo sumo. Y esto debemos acordarnos del idioma analítico de Wilkins, que trabajaba de ese modo, con un sonido para lo general y otros sonidos en dirección a lo particular. La primera letra o la primera sílaba del idioma de Wilkins era un concepto general, y conforme uno avanzaba palabra adelante, se iban desprendiendo sonidos que particularizaban cada vez más. Esto, dicho así, parece funcionar, pero jamás nadie habló ese idioma, el idioma de Wilkins. Bueno, algunos, el aymara sí. Algunos audaces filólogos han dicho que el aymara es la lengua madre, aquella lengua perfecta de la que hablaba, de la que habla Humberto Eco y de la que han hablado muchísimo, desde luego, ¿no? En general, se pensaba, los que hablaron de una lengua original, primigenia, siempre pensaron que era el hebreo, ¿no? El idioma que hablaba Adán, que esta lengua, algunos decían que no era el hebreo, sino una lengua que se había perdido en aquel episodio de la construcción de la Torre Filológica de Babel, bueno, qué sé yo. Otros trataron también de construir ellos mismos una lengua perfecta, si es que no la había. Ahí está el Esperanto y todo eso. De eso hablamos no hace mucho también. Entre ellos figura Wilkins. Bueno, el caso es que algunos piensan que aymara es la lengua de Adán. O sea que Adán no hablaba hebreo, sino el aymara. Pero demos otros detalles respecto a esta lengua, ¿no? La formación de las palabras en quechua es lógica y es simple. Por ejemplo, kai expresa la abstracción y runa significa el hombre. Entonces, humanidad se dice runa kai. El hombre más la abstracción, humanidad. Psiqui indica el hábito, ilium el alimento. Glotón se dirá entonces iliu psiqui. Parece funcional esta lengua, la lengua analítica. También son frecuentes las onomatopeyas. Es un idioma rico en voces que vienen del supuesto sonido que hacen los objetos a los que se alude. El inglés tiene mucho de eso también, ¿no? Por eso se entienden tan fácilmente los ingleses y los quechuas. Bueno, en quechua estornudo se dice achicuni. Bebé se dice guagua. Como sabemos todos los que escuchamos canciones del norte, le llora la guagua debajo del agua. Sufrimiento se expresa por una lamentación, a la U. U quiere decir algo espantoso en quechua. En aymara, ciertos pájaros tienen por nombre la imitación de su canto. Cochichi se llama un pájaro que hace justamente cochichi. Debe ser un pájaro muy extraño, desde luego.
Como el entereo, ¿no?
Claro.
Sí, el sonido, ¿no?
También otro pájaro se llama leque leque. Me parece japonés, leque leque. Bueno, vamos a contar algunas cuestiones acerca de la medicina de los quechua. Al parecer fue un aspecto que el imperio incaico pudo desarrollar muchísimo. Las prácticas médicas consistían en una serie de procedimientos empíricos, mezclados naturalmente, como ocurre todavía, con ritos mágicos. En general, los encargados de estas prácticas, atención, los médicos, eran hombres marcados por un signo irrecusable, la ceguera. Los médicos del imperio eran ciegos. Y si no eran ciegos, eran inválidos o tenían alguna deformidad. Existían algunos grupos entre los cuales por ahí no hacían falta esas desgracias, ¿no? Tipos que conocían las propiedades curativas de las plantas y que transmitían su secreto de padres a hijos. Pero en general los médicos eran ciegos. El más célebre de los pueblos en los que abundaban sabios, conocedores de las propiedades curativas de las plantas, fue el pueblo de los Coliaguaguas. Esto debe estar mal escrito. Bueno, un pueblo del nordeste, que acá dice Coliaguayas, al nordeste del lago Titicaca, curioso, ¿no? Que parece que proveía de curanderos a la corte del Inca. Los mejores curanderos venían de allí, al nordeste del lago Titicaca. Luchaban contra algunas enfermedades específicas de América que parece que causaban estragos: la verruga y la uta, una enfermedad que hacía exclamar esa misma palabra al que la contraía. La uta era una especie de lepra que corroía el rostro y exigía la extirpación de las partes contaminadas, sobre todo la nariz, ¿no? Así que había muchas mutilaciones. Existían remedios para todos los males, ineficaces desde luego, pero existían remedios para todos los males. Ahí tiene usted la farmacopea vegetal, que luego debió ser la más importante, ¿no? La coca era aquello a lo que más se recurría. También se utilizaban algunos animales como remedio. El cuerno del pájaro mosca, que era una especie de colibrí, era usado contra la epilepsia, sin ningún éxito. La carne fresca de vicuña se usaba contra los males de la vista, y el caldo de un cóndor joven se usaba contra la locura, Rolón.
Ah, mire usted.
Nada de psicoanalistas. Ah. Caldo de cóndor joven, y adiós. Señora, ¿está loca? Caldo de cóndor joven y adiós, locura. Señor loco,
tómese un caldito.
Tómese un caldito y entre en el mundo maravilloso de la cordura.
Fantástico.
Bien. Otros productos que se utilizaban eran, por ejemplo, los orines, disculpen ustedes, ¿no? Eran muy usadas las aguas menores en medicina. Toda la familia guardaba en un recipiente este líquido amoniacal, no monacal, amoniacal, y se usaba para dar fricciones contra las jaquecas, como calmante contra los males de los dientes, lo cual nos recuerda que en Roma también se usaban los orines para lavarse los dientes, para las mordeduras. Se recurría, en cambio, disculpe usted, Rolón, a los excrementos. Y para los envenenamientos, no para envenenar a otro, sino para curarse uno de un envenenamiento, se usaban cenizas de pelo ingeridas con un fermento de frutos. Una gran cantidad de medicamentos que se hallaban, por así decirlo, al alcance de la mano, disculpe. Bien. En el Cusco, me refiero a la ciudad, ¿no? Se recurría a una enema. Un enema dado por medio de un tubo lleno de líquido, como suele ocurrir.
Un enema, sí.
Por el cual, según dicen, soplaba el curandero.
Ah, no.
Que era también el trompetista del lugar.
Para que el curandero soy yo,
dice. Claro. También esto se acompañaba con oraciones, sacrificios, hechiceros. Únicamente si las medidas anteriores eran ineficaces. Ante el fracaso de un enema, lo cual era muy frecuente,
sí,
se recurría a las oraciones y a los sacrificios.
No
del mismo modo. Pero...
ya la enema en el sacrificio.
Muchas veces los hechiceros procedían a transferir la enfermedad a una cosa inanimada, digamos una piedra.
Uh-huh.
Por ejemplo, usted tenía una gripe y el hechicero engripaba la piedra y usted quedaba lo más chulo.
Mira.
Esa es medicina.
¿Qué le parece?
No la porquería que tenemos hoy día. Bueno, esta operación se hacía de la siguiente forma, digo, el transmitir, el pasar el mal a una cosa inanimada. La zona donde se localizaba el dolor del paciente, pongamos por caso los omóplatos, era frotada con una prenda de vestir usada por el enfermo, digamos un calzoncillo. Luego la prenda era destruida y así se suponía que la enfermedad había pasado a la prenda.
Ajá.
A veces el mismo curandero lamía la parte dolorida.
Mira.
Tal vez era el mismo de enema, ¿no?
Sí. Yo sé gente que le decía que le dolía.
Aunque por su condición de curandero no caía enfermo él, ¿no? Él estaba acomodado. Ahora bien, parece que los microbios discernían este detalle de que era el curandero, tenía una especie de acomodo.
Claro.
El problema se hacía muy complejo cuando el que caía enfermo era el Inca, porque el Inca era la representación viva, el símbolo de su pueblo. Por consiguiente, la culpabilidad que entrañaba el mal que el Inca sufría tomaba un carácter colectivo. Recuérdese que es parecida a la idea que tenían de su emperador los japoneses. Su persona era sagrada, pero además los errores cometidos por el emperador del Japón producían catástrofes.
Uh-huh.
En este caso, un poco al revés, la enfermedad del Inca, como en la China, suponía una culpa, pero una culpa del pueblo. En China suponían que la culpa era del emperador, que si el emperador se enfermaba era porque gobernaba mal. Y peor todavía, en China suponía que los terremotos venían por malos gobiernos. Imagínese, hay países que vivirían en movimiento perpetuo. De todos modos, los emperadores chinos tan preocupados estaban por los terremotos que alentaron a los científicos a que inventaran el sismógrafo, cosa que se hizo ya en el siglo I o en el siglo II, siglo II después de Cristo. Y yo creo que alentaron a los científicos porque un terremoto denotaba un mal gobierno. Entonces había que
rajar a tiempo,
que,
¿no?
Sí, sí, había que rajar a tiempo, ¿no? Bueno, acá pasaba lo siguiente, digo, en el Imperio Inca. El mal que sufría el Inca entrañaba una culpa colectiva. Y para curar al Inca, toda la población se sometía a penitencia, a ayuno, a ofrendas, sacrificios, purgas, etcétera, ¿no? Estaba enfermo el Inca, pero tenías que ayunar vos. Bueno. En Cusco existía un método de purificación colectivo llamado situá. A los enfermos, a los inválidos y a los extranjeros se los trasladaba fuera de la ciudad y no podían volver hasta después que terminaran las ceremonias de curación. Entonces los habitantes, los que quedaban allí, realizaban un ayuno riguroso y que duraba 3 días. Además también se realizaban lavados, que eran muy, muy, muy precisos, muy profundos. Luego de esos 3 días, ya purificados y hambrientos, los muchachos asistían a un rito para conjurar las enfermedades. 4 guerreros de la familia imperial salían rajando hacia los 4 puntos cardinales, y a su paso los habitantes sacudían sus vestidos, se frotaban vigorosamente el marote y consideraban que así sacaban a los malos espíritus. Bien, esto es una medicina interesante.
Ah, ¿por qué?
Bueno, imagino que a usted le interesará.
Como fenómeno antropológico
de esa manera. Bueno, finalmente, un último aspecto. Hablemos de la ley, de justicia. La ley del Inca Rolón era implacable, naturalmente por su carácter divino. Así que su violación, la de la ley, no la del Inca, constituía un sacrilegio. Sin embargo, la legislación tomaba en cuenta la reacción del sujeto de acuerdo con la clase a la que pertenecía. Así las penas eran mucho más suaves para miembros de la nobleza. Un castigo para un miembro de la nobleza era el insulto de un juez. Vos cometías un delito y el juez te insultaba. Te decía, atorrante, compadrito, qué sé yo, y ya estaba. Pero en otras clases la cosa era más brava, a veces se recurría a la tortura para arrancar confesiones, no había apelación, existían mazmorras, y muchas crónicas han descrito celdas llenas de animales salvajes que funcionaban como una especie de ordalía, de acuerdo, parecida al juicio de Dios de la Edad Media. El acusado, que se mantenía vivo por más de 48 horas en esa celda llena de bestias, era considerado inocente. Para la plebe, la pena de muerte era de aplicación corriente, generalmente por la horca o lapidación. Otro de los castigos eran un mazazo en los brazos, reclusión en cuevas donde había sapos y serpientes, estaba el látigo, etcétera. Los delitos contra los bienes del imperio eran los más severamente penados, ¿no? El que afanaba maíz en un campo del Inca o rompía un árbol frutal de ese mismo campo era condenado a muerte sin juicio previo. Bueno, todo esto está diciendo, lo estamos diciendo sin ningún afán despectivo, sino
descriptivo, ¿no?
Descriptivo, y no justifica de ningún modo los tremendos males que los conquistadores infligieron a esta raza, ¿no? Los conquistadores no examinaron el código penal de los incas y en virtud de la atrocidad de sus penas procedieron. No, bueno, no es así como funciona la historia, y tampoco podemos juzgar a los incas con un criterio actual. Alguna vez podríamos hablar de la tolerancia de nuestros días, que es quizá la más notable de la historia, pese a todas las atrocidades que todavía se siguen cometiendo, pero nunca hubo tanta tolerancia en el mundo como hoy. Bien, sí, podemos decir que la posmodernidad, incluso, ¿no?, la globalización, contienen dentro de sí la admisión de más de un criterio para ver el universo, y eso es decisivo en el pensamiento. Ah. Bueno, ya hablaremos de esto. Ya hablaremos de esto. ¿A quién podemos dedicar esta pequeña charla, Rolón, sobre el imperio incaico?
Y a los pueblos subjugados por los imperios llegan esto de la época que fueren, Alejandro. Sí, así como los incas se hicieron con algunos y otros se hicieron con los incas después, y así en la historia de la humanidad. Y si usted me permite, a Atahualpa Yupanqui, por cuyo nombre fue tomado después por el amigo Chavero para,
claro,
para generar...
Así se llamaba el último de los gobernantes del imperio, Atahualpa Yupanqui. Ese era el nombre. Bueno, ¿con qué podemos ilustrar este catálogo de las costumbres de los quechuas? Podríamos, aunque no hemos hablado de la música, podríamos hablar en días sucesivos. Vamos a ilustrar la charla con hijos de la música, que en quechua se dice huancahuá. Y los huancahuá cantan una zambita que tiene mucho que ver con la medicina de aquellas regiones, de aquellos años, y es la zamba de los yuyos. Aunque, desde luego, no figuran en esta zamba ni las enemas o los enemas, ni el lamido de las partes enfermas por parte de un curandero. Es una zamba un poco cuidadosa.
¿Sí? Sí, está bien.
Así que adelante, hijos de la música, los huancahuá, con la zamba de los yuyos.
Lluviosa,
Hemos escuchado a los Huancaguá interpretando Sam.